amigos de Flaxo Radio, bienvenidos al programa Nativos Digitales. En esta oportunidad, nuestro invitado es Marco Benalcázar, él es experto en inteligencia artificial y hoy abordaremos el tema prompts para la inteligencia artificial. Nuestro invitado es profesor e investigador en inteligencia artificial y aprendizaje automático en la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenido y empezamos con la primera interrogante. ¿Qué son los prompts en el contexto de la inteligencia artificial y por qué son importantes? ¿Por qué debemos hablar tanto de ellos?
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de prompts, es importante distinguir dos tipos de inteligencias artificiales que tenemos el día de hoy: la inteligencia artificial discriminatoria y la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial discriminatoria podríamos verlo como una especie de un sedazo o un tamiz en donde se ponen datos y el tamiz o la inteligencia artificial discriminatoria nos permite obtener ciertos elementos de los datos que son de interés. Por ejemplo, un caso bastante simple de inteligencia artificial discriminatoria es cuando cargamos una fotografía en un algoritmo y este algoritmo nos devuelve la misma fotografía pero con los rostros de personas detectados o identificados. En cuanto a la inteligencia artificial generativa, en cambio, esto es lo que actualmente vivimos, es lo que actualmente está revolucionando muchos aspectos de nuestras vidas. Y la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con estas inteligencias artificiales generativas son justamente mensajes de texto, y a esto es lo que denominamos nosotros prompts. Es la forma que tenemos nosotros de interactuar con inteligencias artificiales generativas o con asistentes virtuales, como también se los denomina en algunos casos, y de esta manera, pues, por ejemplo, pedirles que nos den haciendo alguna tarea, que generen algún tipo de contenido especial, sea este en forma de texto, sea en forma de imágenes, sea en forma de video o de realidad virtual. Entonces, los prompts es la forma que nosotros tenemos a través del lenguaje natural de comunicarnos con algoritmos de inteligencia artificial.
¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo utilizar los prompts en aplicaciones de inteligencia artificial, por favor?
A día de hoy tenemos múltiples productos y servicios gratuitos de inteligencia artificial generativa. Me voy a permitir mencionar algunos y a través de eso, de mencionar estos productos, podemos explicar de mejor manera qué podemos hacer con los prompts. Por ejemplo, tenemos una herramienta de Microsoft que es Copilot. Copilot está usando ChatGPT, que es probablemente el producto que en inteligencia artificial generativa la mayor parte de ciudadanía ha escuchado. Microsoft tiene una alianza con OpenAI y gracias a esa alianza Microsoft puede usar ChatGPT para incorporarlo en su sistema llamado Copilot o Copiloto, donde justamente la idea del copiloto es asistirnos a las personas en diferentes tareas. También tenemos, por supuesto, ChatGPT. En ChatGPT tenemos dos versiones, la versión gratuita, que es la versión 3.5, a la cual cualquier persona puede acceder con simplemente una con conexión a Internet y un conocimiento básico de computación. Y también tenemos la versión pagada, que es la versión 4.0. También tenemos Gemini, que es un producto de inteligencia artificial de Google. Estos son los tres productos más importantes. ¿Qué podemos hacer en Copilot? ¿Qué podemos hacer en ChatGPT? ¿Y qué podemos hacer en Gemini? Por ejemplo, podemos generar texto. Desde, por ejemplo, pedirle a estos algoritmos que nos generen una receta para preparar, por ejemplo, pollo en 30 minutos o algún platillo especial, hasta pedirle que nos dé o nos ayude a programar un viaje de trabajo o de diversión. Entonces, la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con estas herramientas, para transmitir nuestros requerimientos, nuestras necesidades, son los prompts, y la respuesta que nosotros vamos a obtener en estos tres casos es un texto justamente que satisface a la inquietud o al pedido que nosotros hemos hecho. Es decir, si nosotros le hemos pedido que nos genere una receta de cocina, pues obtendremos como respuesta una receta de cocina en donde se listarán los ingredientes y el paso a paso que debemos seguir para preparar un determinado platillo. O si le hemos pedido que nos ayude a planificar un viaje, pues efectivamente nos dará opciones de cómo podemos hacer nuestro viaje de acuerdo a nuestras necesidades. Estas mismas herramientas nos pueden ayudar, por ejemplo, también a generar imágenes. En este caso, nosotros podemos pedirle que nos genere alguna imagen realista, no sé, de un paisaje en donde se pueda ver el sol, el mar y ciertas palmeras. Entonces, la descripción que nosotros queremos que aparezca en la imagen lo ponemos en forma de texto. De nuevo, este es un prompt y como respuesta vamos a obtener, pues, algunas imágenes generadas de forma artificial por estos asistentes que satisfacen el requerimiento que nosotros hemos hecho. En Copilot también tenemos un servicio bastante novedoso que es el tema de generación de música de manera artificial, en donde nosotros podemos pedirle que Copilot o Copiloto genere una canción con un tono determinado, que tenga una letra determinada. Es decir, nosotros planteamos nuestro requerimiento de nuevo a través de texto y como resultado pues obtenemos la canción que nosotros le hemos solicitado. Entonces, a día de hoy podemos generar básicamente texto, imágenes y código en cualquiera de estas herramientas y de forma gratuita. El grado de precisión que nosotros obtengamos en el resultado va a depender también del grado de precisión que nosotros pongamos en la descripción o en el prompt que nosotros hemos creado.
¿Cuáles serían los beneficios y desafíos de usar prompts en la creación de contenido generado por inteligencia artificial?
Esa es una pregunta muy, muy interesante y creo que antes de abordar esto directamente, necesitamos entender un concepto importante y es el hecho de que antes del aparecimiento de la inteligencia artificial generativa, debemos preguntarnos cómo nos comunicábamos nosotros con los computadores o cómo lográbamos que los computadores realicen una tarea determinada. Típicamente nosotros necesitábamos contratar a personas especializadas que sepan de algún lenguaje de programación, de la sintaxis y la semántica de algún lenguaje de programación y que esa persona, el programador, sea el experto que traduzca nuestras necesidades a un lenguaje de programación que pueda ser ejecutado por el computador. La revolución de los modelos generativos es que nosotros, cualquier persona, puede ser un programador. Y la forma en la que nosotros damos instrucciones para que los computadores ejecuten cierto tipo de tareas es a través del lenguaje natural. Es decir, la forma de programación ha cambiado y esta nueva forma de programación pues hace que potencialmente cualquier persona con un mínimo conocimiento de informática, es decir, que sepa usar un navegador y sepa navegar en la internet, pueda convertirse en un programador. Entonces, desde ese punto de vista, el principal desafío que nosotros tenemos a la hora de construir prompts es el hecho de que nosotros debemos plasmar claramente en forma de texto la necesidad que nosotros tenemos, el qué queremos que haga un algoritmo, una herramienta o un producto de inteligencia artificial y evidentemente probar diferentes formas de describir la necesidad de tal manera de que de esta manera o de esta forma iterativa podamos alcanzar el resultado deseado. De hecho, este hecho de cambiar la forma o la descripción del texto con el cual nosotros nos comunicamos con el algoritmo hasta que éste nos dé el resultado deseado, el resultado que nosotros esperamos, es lo que se denomina la ingeniería de prompts, o en inglés también se denomina el prompt engineering, ¿no? Entonces, en definitiva, y tal como no, cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, necesitamos ser precisos, claros en la forma en la que nosotros plasmamos nuestra inquietud o nuestra necesidad. Ese es un primer reto que enfrentamos cuando trabajamos con prompts. El otro, y es un reto muy, muy importante y un desafío también muy importante que se enfrenta, que nos enfrentamos, es el hecho de para qué vamos a usar estas herramientas. Es decir, ¿qué producto, qué servicios nosotros vamos a generar y qué impacto estos productos y servicios que generamos van a tener sobre la sociedad? Entonces, aquí entramos en la parte justamente ética del tema de usos de inteligencia artificial y evidentemente en esta parte siempre es importante hacer un uso responsable y ético de estas herramientas. La idea es que estas herramientas nos pueden agregar mucho valor. Nos pueden simplificar enormemente las tareas. Por ejemplo, podemos básicamente pulir un correo electrónico que cuando nosotros lo escribimos, especialmente si es algún tema sensible, nos tenemos que pasar mucho tiempo pensando en la forma en la que decimos las cosas. Pues estas herramientas, una vez que nosotros tenemos el mensaje de lo que queremos decir, podemos usar para que nos ayuden a justamente a crear un mensaje mucho más claro, mucho más quizá diplomático, acorde a la situación. Ese podría ser un uso. El otro uso podría ser, bueno, tengo un correo electrónico y no tengo idea de cómo responder, pues podría pedirle opciones. Ya mencioné anteriormente otros usos que podemos dar. Puede inclusive ayudarte a crear un plan de ejercitación, un plan de ejercicio, aparte de recetas de cocina. Puede, para los que son programadores, pues puede ayudarte efectivamente a crear código. Para el tema periodístico, puede ayudarte pues a crear una nota quizá más agradable, mucho más organizada para los lectores. Es decir, básicamente no he encontrado campo en el que no se pueda usar estas herramientas. El tema, como te dije, es para qué nosotros usamos estas herramientas, y creo que ahí el principal desafío es que los usuarios debemos hacer un uso de nuevo responsable y ético de estas herramientas. Creo que entonces ese es uno de los principales retos que se enfrentan. Y como sociedad que tiene conocimiento de la existencia de estos temas, creo que el principal reto que tenemos, sobre todo ahí estamos inmiscuidos, academia y Estado, el tema es mostrar cómo estas herramientas pueden impactar en la vida de cualquier persona, ¿no? O sea, estamos en presencia de una tecnología que puede ayudarte a ti como un ciudadano común para cualquier tarea, o puede también ayudarle a una empresa. En esta parte, lamentablemente, todavía hay una gran parte de la sociedad del Ecuador, de Latinoamérica y en general del mundo, que ha escuchado probablemente la existencia de estas tecnologías, pero que no sabe cómo sacarles el máximo provecho. Entonces, creo que ahí tenemos un reto importante de alguna manera, como yo suelo decir, alfabetizar tecnológicamente o digitalmente a la sociedad en el tema de mostrarle qué nuevas tendencias, qué nuevos productos hay de tecnologías de información y comunicación, y mostrar a la gente cómo estas tecnologías pueden agregar valor y simplificar la vida de las personas e impactar positivamente sobre muchos aspectos.
¿Cómo pueden los usuarios aprovechar al máximo los prompts para obtener resultados más precisos y relevantes? Hablábamos de extra micrófonos sobre esta delimitación exacta, lo que usted mencionaba, ser precisos, claros, concretos.
Bueno, lo primero que necesitamos como personas para sacarle provecho a estas tecnologías es saber que existen, y saber que existen muchos productos y servicios que se pueden usar de forma gratuita. Creo que ese es el principal punto de partida, o es el punto de partida para sacarle provecho a estas herramientas. Lo otro, pues, es no tenerle miedo, ¿no? Al final, en la Internet existe una gran cantidad de información, y estas herramientas están diseñadas de tal modo que no son nada complicadas de ser usadas, y básicamente de alguna manera se puede decir que la interacción con estas herramientas es de forma natural, porque básicamente se usa un recurso que los seres humanos usamos a diario, que es el lenguaje natural, plasmado en forma de texto, o también les podemos hablar a estas herramientas. Entonces, es básicamente como estar hablando con otra persona, nada más que en este caso, del otro lado, tenemos un producto o un servicio creado con inteligencia artificial que nos puede ayudar enormemente. En cuanto al tema de los prompts, pues es cuestión de un poco de práctica, diría yo. Si nosotros hacemos sobre todo o usamos estos asistentes para, no sé, por ejemplo, responder correos electrónicos, mientras más hagamos uso de estas herramientas o de estos sistemas o estos asistentes para pulir correos electrónicos, pues vamos a encontrar la forma en la que nosotros, con una comunicación más corta, más efectiva, podemos lograr el resultado deseado. Entonces, es un poco de experiencia, es un poco de interactuar. Básicamente, en esto la invitación es que la gente, por curiosidad, se tome, no sé, un sábado en la tarde, un fin de semana, un poco de tiempo. Yo recomendaría un par de horas y se ponga a interactuar con estas herramientas que, repito, algunas son de pago, pero hay también muchas, ya mencioné tres, de tres compañías importantes que son gratuitas y que cualquier persona las puede usar. Y creo que la mejor forma de sacarles provecho es justamente interactuando con estas y viendo cómo estas, en cada una de las necesidades, en cada una de las condiciones o situaciones en las que nosotros estamos, nos pueden agregar valor, ¿no? Creo que esa es la otra parte importante. Las herramientas están ahí. Una vez que conoces y que aprendes a usarlas, la otra parte que le queda a cada persona es, ok, ahora, ¿cómo puedo hacer que esto agregue valor a mi vida? ¿O para qué me puede ayudar de todo lo que yo hago? Entonces, creo que eso es otra parte importante que cada persona pues debería procurar. Hay otra parte importante también, es que efectivamente tanto en Ecuador como en Latinoamérica existe todavía una parte importante de la sociedad que es analfabeta en el uso del computador. Entonces, evidentemente ahí necesitamos de alguna manera cubrir esa brecha o acortar esa brecha, es decir, que las personas sepan usar tecnologías básicas como los computadores, los teléfonos inteligentes, y de esa manera pues se abra la puerta para ellos para poder usar estas aplicaciones o servicios basados en inteligencia artificial.
Amigos de Flaxo Radio, nos acompaña Marco Benalcázar, él es experto en inteligencia artificial y estamos dialogando sobre los prompts en la inteligencia artificial. Una nueva interrogante, ¿cuáles son algunas de las tendencias emergentes en el uso de los prompts en inteligencia artificial? En redes sociales tenemos tendencias, ¿verdad? A diario en X tenemos una tendencia. ¿Hay tendencias también en el uso de prompts?
Sí. En esta parte hay una especie de lo que normalmente se denominan plantillas de cómo uno podría construir un buen prompt. Y en esto uno en redes sociales como X, LinkedIn o también en estos sistemas de almacenamiento y distribución de video como YouTube puede encontrar una gran cantidad de tips. Creo que la plantilla o la forma básica de construir un prompt es darle un rol al asistente, es decir, como chef profesional. Vamos a poner el ejemplo que yo quiero pedirle que me prepare un platillo basado en pollo, ¿no? Entonces le digo, como un chef profesional experto en cocinar platillos basados en pollo, ¿ok? Lo que yo quiero es la otra parte que debe tener la estructura del prompt, es decir, lo que deseo, ¿no? Prepara una receta de pollo en 30 minutos, ¿ok? Entonces le estoy diciendo, prepara esta cosa en tanto tiempo, le puedo decir que alcance para tantas personas, es de ahí donde yo planteo mi requerimiento, ¿ok? Y la otra forma, o la otra parte, o la otra estructura esencial y básica del prompt es cómo quiero que me dé las instrucciones. Es decir, quiero que me dé la lista de ingredientes y las instrucciones, o quiero que la lista de ingredientes vaya apareciendo conforme me va dando las instrucciones. Entonces, al final, le digo, no, como experto, como chef experto en preparar pollos, dame una receta para preparar pollos. Para preparar una receta basada en pollo en 30 minutos que alcance para una persona con la menor cantidad de ingredientes y dame la respuesta separando en dos partes. En la primera parte pon los ingredientes y en la segunda parte pon el paso a paso de lo que yo tengo que seguir para preparar la receta. Creo que esa es la estructura más importante. Ahora, en cuanto a aplicaciones de los modelos generativos, pues en esta parte hay aplicaciones con propósitos meramente recreativos y también ya con propósitos, obviamente, de agregar valor a la vida cotidiana. En cuanto a propósitos recreativos, pues en algún momento se han vuelto populares el tema de crear, por ejemplo, canciones. Hace un mes y medio más o menos, Copiloto o Copilot, este producto de Microsoft, incorporó como parte de su servicio a una aplicación. O a un complemento llamado Suno que nos permite generar justamente canciones. Y en ese momento, pues la tendencia era generar canciones con inteligencia artificial. El año pasado, al finalizar el año pasado, pues otra tendencia fue la creación de imágenes artificiales en donde nosotros estábamos presentes en ciertas escenas, es decir, la personalización de generación de imágenes con nuestros rostros, ¿no? O también el tema de poner rostros de personas famosas en ciertas creaciones usando inteligencia artificial. Recuerdo una imagen del Papa Francisco en una de estas creaciones, ¿no? Y de esa manera, pues conforme van apareciendo nuevos productos, nuevos servicios o nuevas funcionalidades de estos productos y servicios de inteligencia artificial, se vuelve una especie de tendencia el tema de usar estos sistemas con fines recreativos. En cuanto a fines ya de agregar valor, que son más útiles para nuestra vida cotidiana, creo que el principal uso, la principal aplicación que tenemos a día de hoy es el tema de procesamiento de texto. Este texto puede ser desde correos electrónicos, como te había manifestado, o pueden simplemente ser archivos de Excel en los cuales nosotros podemos hacer análisis de datos, ¿ok? Sin ningún código, sin nosotros crear ningún código, usando estos sistemas de inteligencia artificial. Y es ahí creo que la parte donde realmente quien quiera usar estos sistemas para agregar valor a su vida, a su negocio, pues le puede sacar muchísimo provecho al tema.
Una última pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el futuro de los prompts en el desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad?
Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque de hecho, si uno analiza cómo nosotros interactuamos entre personas, nos damos cuenta de que el texto es una parte importante de nuestra comunicación, pero no es, a través de texto no podemos expresar o el texto no puede ser el único medio o canal de comunicación que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros necesitamos hablar. Nosotros también necesitamos comunicarnos de forma visual. Nosotros podemos comunicarnos también a través de gestos. O hay momentos en los que probablemente todos hemos estado, al menos alguna vez de nuestras vidas, involucrados, que es el tema de que nosotros sabemos o tenemos claro en nuestra mente qué es lo que queremos decir, pero no encontramos las palabras para transmitir ese mensaje. Entonces, lo que va a pasar en un futuro es que los prompts van a evolucionar pasando de solamente ser cadenas de texto como lo son ahora, a también, por ejemplo, ser o recibir como entrada imágenes, quizá video también. Obviamente también podemos nosotros hablar y quizá lo más revolucionario que no va a ocurrir en el futuro inmediato, esto probablemente lo tengamos en un periodo de 10 o 15 o más años inclusive, es el tema de que nosotros podemos conectarnos sensores en nuestra cabeza, sensores no invasivos, es decir, que no causen ningún daño, que no causen ningún dolor, y que estos sensores de alguna manera ayuden a entender a los algoritmos lo que nosotros queremos transmitir, lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, el concepto de prompt va a pasar de texto a un sistema multimodal en donde podamos comunicarnos con gestos, con pensamientos, con voz, evidentemente con texto, con imágenes, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues obviamente mejoramos o ampliamos la capacidad de comunicación o de interacción que nosotros tenemos con las herramientas, pues y evidentemente la otra parte importante es que las herramientas van a ir evolucionando. Hace no muchos días, Sam Altman, el CEO de OpenAI, no lo anunció formalmente, pero dio a entender de que en este año probablemente se lance una nueva versión de ChatGPT que probablemente sea la versión ChatGPT 5.0, ¿no? El año pasado nosotros tuvimos dos grandes avances en este asistente. Pasamos de la versión 3.5 en que se publicó el 30 de noviembre del año 2022 a la versión 4.0 que se publicó en marzo del año pasado. Y a finales del año pasado tuvimos una nueva evolución de ChatGPT 4.0, que era un sistema multimodal. Entonces, estos sistemas van creciendo, van
Rápido.
evolucionando, van aumentando sus capacidades. Y evidentemente, si nosotros podemos comunicarnos con estos sistemas que van a ser cada vez más sofisticados, pues evidentemente la ventaja, el provecho que nosotros les podemos sacar va a ser enorme. Mi invitación en esta parte es a que seamos curiosos, a que lo que dije, creo que una de las cosas que podemos hacer nosotros para nuestro propio bienestar, para realmente sacarle el máximo de provecho a estas herramientas, es un fin de semana o un momento que nosotros tengamos tiempo, pues interactuar con estas herramientas y ver qué pueden hacer y sobre todo de lo que nosotros vemos que pueden hacer, cómo podemos sacarle provecho a eso para hacer nuestra vida mucho más fácil. Y no necesariamente estoy hablando, insisto, solamente de personas que tienen empresas o de empresas, sino de cualquier persona. O sea, si nosotros queremos tener algo que nos sugiera preparar diferentes platillos para no preparar lo mismo y lo mismo, pues ahí tenemos una herramienta importante, estos asistentes. Si nosotros queremos hacer una rutina de ejercicio, ahí tenemos una herramienta. Si queremos planear un viaje, ahí tenemos otra, la misma herramienta que nos puede ayudar. Entonces, realmente creo que lo que decía, no encuentro hasta el día de hoy un campo en donde estas herramientas o estos productos o estos modelos generativos no puedan causar un impacto positivo. Entonces, creo que la tecnología está ahí y depende de nosotros el provecho que le podamos sacar.
Muy amable, Marco. Queremos agradecerle por haber participado en Nativos Digitales de Flaco Radio y simplemente es tan gentil que podría compartir alguna red social donde usted genera contenido para que la gente pueda dirigirse a su espacio para aprender,
Claro
obviamente,
que sí.
más de usted.
Claro que sí. Me pueden encontrar como Marco Benalcázar en LinkedIn, también me pueden encontrar como Marco Benalcázar en Instagram o en X, o simplemente, bueno, hemos hecho algunas cosas o algunos trabajos importantes, pues me pueden buscar en cualquier buscador, Google, por ejemplo, poner Marco Benalcázar y bueno, pueden enterarse de esa manera de qué es lo que nosotros hacemos en materia de inteligencia artificial. Nuestro objetivo como laboratorio, como persona y como laboratorio sobre todo de investigación en inteligencia y visión artificial de la Escuela Politécnica Nacional es desarrollar inteligencia artificial para el bienestar y el progreso del Ecuador. En esta tarea estamos empeñados, pues, y evidentemente, mientras más personas se beneficien del conocimiento que nosotros generamos y también inclusive nos pueden apoyar, pues creo que más efectivos seremos en hacer que el país vea en esta rama de la tecnología pues una oportunidad de desarrollo. Así que muchas gracias a usted por el espacio y muchos éxitos en este programa.
Muchas gracias, Marco Benalcázar, por habernos acompañado aquí en Nativos Digitales de Flaxo Radio. En realidad, una charla maravillosa con conceptos y con una proyección de hacia el futuro. Estamos fascinados con esta entrevista. Muy amable, gracias por haber participado. También a todos los amigos que nos han acompañado en este momento y agradecer también a la directora de Flaxo Radio, Palmira Chavero, por quien es posible este espacio. De igual forma, en la producción estuvo Angie Mora y quien les habló, Marianela Paredes. Hasta pronto, muy amables.